Radio Uyum.
Hace un tiempo charlamos con Lupu Pato sobre el relevamiento que se estaba haciendo desde la Prosecretaría de Género y Derechos Humanos de SUTE y la Asociación 20 de Septiembre sobre la implementación de la ESI en escuelas secundarias donde durante el contexto de pandemia. Hoy vamos a volver a charlar con ella para que nos cuente los resultados de ese relevamiento. Hola Lu, ¿cómo estás?
Bueno, hola Ale, hola a todos. Gracias por la pregunta. Ya venimos con los datos, así que contenta porque evidentemente ha pisado fuerte, digamos, una información que a grandes rasgos se sabía, pero hoy con estos datos que también nos han dejado sorprendidos, debo decirlo, estamos en otra situación, así que entendemos que esto es un paso importante, ¿no? Recordar un poco que el objetivo de este relevamiento era describir el estado de situación del abordaje y la aplicación de la ESI en las escuelas secundarias de la provincia durante el contexto de pandemia. Y bueno, y evidentemente la idea de poder indagar sobre esto tenía que ver con la importancia que tiene la ESI, ¿no? La ESI sabemos que genera espacios de contención para estudiantes, combate activamente aquellas prácticas que profundizan las desigualdades dentro y fuera de la escuela, entonces entendemos que es una herramienta eficaz para pensar las políticas educativas, sobre todo para la prevención de las violencias basadas en el género, basadas en la orientación sexual, ¿sí? Los resultados de este relevamiento ponen sobre la mesa problemas estructurales en la implementación y el sostenimiento de la ESI en el nivel secundario, ¿sí? Para el caso de las escuelas secundarias, los datos más relevantes que hemos destacado es que para los cargos, digamos, el 86% no son titulares de las horas de ESI, y en un 75% los docentes no han podido acumular horas, ¿sí? Esta situación nos habla de una situación de precariedad, ¿no? Porque acá lo que sucede es una situación de inestabilidad. Si bien sabemos que está un poco vigente las paritarias de acrecentamiento, hasta el momento no teníamos novedades con respecto a eso, y además tampoco con la acumulación de horas o de cargos con respecto a la ESI, ¿no? Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, hay mucho refuerzo con respecto a la disponibilidad horaria, la apertura de cargos, es decir, las horas asignadas, que son en un promedio de 2 horas por escuela, son insuficientes, ¿no? Esto lo manifestó un 95% de los docentes y directivos que respondieron en la encuesta, ¿no? Estamos pensando que en una escuela, por ejemplo, de 1000 estudiantes por turno, hay un docente que tiene 2 horas semanales. No hay forma de abordar adecuadamente los contenidos que la ESI, y no solo los contenidos, sino de abordar todas las tareas que implica sostener la ESI en una escuela, ¿no?
Entonces, es como
esto también
es como dar una clase durante un año nada más,
más o menos. Eso tiene que ver también con las estrategias que se van dando los y las taderistas, docentes de ESI, ¿no? Que acá, digamos, la situación de pandemia lo que hizo fue profundizar esta situación, porque el 50% de las escuelas, es decir, más de la mitad de las escuelas que fueron efectivamente encuestadas, esto hay que aclararlo, no utilizaron efectivamente las horas de ESI durante la pandemia, o lo hicieron parcialmente. ¿Por qué? Porque debieron resolver emergentes vinculados a la pandemia o trabajar en proyectos que no estaban vinculados a la ESI. ¿Sí? Entonces, acá esto se profundiza, digamos, la falta de tiempo, ¿no? Es un problema muy grave, digamos, uno de los grandes, de las grandes demandas que los docentes han planteado, ¿no? Entonces, esto deriva también en sobrecarga laboral, que es otra de las cosas con las que nos encontramos, porque ante la falta de tiempo, ¿cuáles son las estrategias que utilizan los y las docentes? Estos problemas que son laborales, van por la vía individual. En la mayoría de los casos han debido trabajar de forma personalizada con los estudiantes fuera del ámbito laboral, ¿no? En tiempos no laborales, trabajar de forma simultánea con distintos dispositivos, con plataformas propias, ¿no?, de comunicación virtual para no perder contacto con los estudiantes, ¿sí? Entonces, esta falta de tiempo también es una falta de tiempo para llevar a cabo sus tareas, a llevar al día sus tareas. Y esto es un obstáculo muy grande que manifestaron tener ocasionalmente. Es decir, acá hay un abanico, digamos, de dificultades con las que los y las docentes se encuentran, ¿no? Entre los datos más relevantes tienen que ver con eso, ¿no? Con esa falta de tiempo para trabajar la ESI, con esa falta de estabilidad con respecto a los cargos, acceder a titularidades, acceder a llamados, acceder a la posibilidad de incrementar la carga horaria dentro de las escuelas, ¿no? Entonces esto nos habla de mejorar condiciones laborales, mejorar condiciones edilicias, también manifiestan que tienen problemas de conectividad, problemas para generar espacios de intimidad con los estudiantes. Y sí, claramente es muy difícil, digamos, dada la cantidad de cursos los cuales deben impartir y la cantidad de estudiantes que tienen por curso, es muy difícil generar espacios de intimidad, algo necesario para abordar la ESI, porque estamos hablando de temáticas que implican detenernos y pensar y poder generar estos espacios de confianza, de intimidad, que en multitud muchas veces es muy difícil, ¿no? ¿Qué vemos? Que la aplicación, digamos, que se ha logrado ha estado más que nada vinculada a emergentes, ¿sí? Uh-huh. Y a resolver cuestiones propias de una mirada desde la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo, ¿sí? En segundo uh-huh. lugar, y los temas más trabajados han sido la prevención de la violencia de género, dato que se refleja con la cantidad de femicidios ocurridos en contexto de pandemia, que bien sabemos que se incrementó de forma exponencial, sobre todo en la primera etapa del aislamiento obligatorio, digamos, como parte de las medidas que tenía que ver con el quedarnos en casa, ¿no? Que para muchas mujeres la casa justamente no es un lugar para nada seguro, digamos, sino que implicó poner sus vidas en riesgo, digamos, al permanecer mayor tiempo con sus agresores. Bueno, hay muchos otros datos, digamos, también vinculados a situaciones de violencia dentro de las escuelas, persecución, maltrato, que tienen que ver justamente con las labores, con los roles que tienen las y los docentes y las talleristas de ESI, porque, bueno, justamente también esto tiene que ver con su función dentro de la escuela. Pero acá remarcamos una cosa que vimos que era importante. Por ahí está como esta idea, digamos, de que el principal obstáculo para hacer efectiva la ESI en las escuelas tiene que ver con la intervención de las familias. Acá vemos que en general se observa que no es el principal obstáculo para llevar adelante las tareas o para poder implementar la ESI. No lo identifican los y las docentes como el principal obstáculo a las familias, sino justamente con problemas de conectividad, condiciones edilicias, falta de tiempo, falta de espacio de intimidad, ¿no? Esto que hablabas recién. Entonces, como acá se corre un poco el eje, porque si el problema no son las familias, tiene que ver con un problema estructural, tiene que ver con un problema presupuestario, tiene que ver con un problema que hace a todo el sistema educativo en general. Entonces, esto también nos permite entender algunas cuestiones como para desentramar los nudos de estos problemas.
Y han visto
laborales principalmente, ¿no?
¿Y se han visto obstáculos, digamos, de parte de directivos para dar la ESI?
Sí, también. Digamos, con respecto a estas situaciones que nombré recién de persecución o de hostigamiento, también tenía que ver con las relaciones jerárquicas y entre pares, incluso, digamos, como esa cuestión de otros docentes o pares que no prestan, no es de hostigamiento, de persecución laboral, con respecto al rol de la tallerista o la docente de ese, ¿no? Entonces, esto hemos puesto como un punto importante. Principalmente la violencia ha sido psicológica, o por lo menos han manifestado en mayor medida que la violencia ha sido psicológica, pero nos hemos encontrado con situaciones realmente muy duras en donde los relatos, porque además de ser un estudio que da datos, que da números, que habla en términos cuantitativos, también abordamos una parte más de tipo cualitativo y recabamos relatos de distintas docentes en las cuales manifiestan esto, digamos, sufrir una fuerte persecución, un fuerte hostigamiento, no solo por parte de los familiares, sino también de sus propios pares docentes, sus propios directivos. Y esto es realmente grave también, ¿no? Porque también es un obstáculo para una efectiva implementación de la ESI, no solamente en el nivel secundario, sino que se puede ver incluso reflejado en otros niveles, dependiendo del alcance de los estudios que haya. Pero bueno, se enfatiza principalmente la necesidad de mayor carga horaria, mejores en las condiciones laborales y de edilicia de las escuelas, y obviamente la erradicación de estos tipos de violencias que se manifiestan en el ámbito laboral.
¿Y en cuántos establecimientos se pudo hacer el informe?
Bueno, para contarte un poco esto, la muestra alcanza un total de 123 escuelas. ¿Cómo elaboramos, digamos, este número? Tomamos una muestra a partir de la nómina que provee la Dirección General de Escuelas, que da un total de 270 escuelas de nivel secundario en toda la provincia. Es un estudio que tiene un alcance territorial de todas las zonas. Es decir, tenemos la zona metropolitana, que tiene un 53% de representatividad, pero también después le sigue la zona sur y la zona de Valle de Uco, ¿sí?, que son las que mayor alcance hemos tenido, con mayor cantidad de respuestas, ¿no? Y seguido de la zona este. Hemos abarcado todos los departamentos de la provincia. Hemos realizado la encuesta efectivamente en las escuelas, porque el primer acercamiento que tuvimos fue por la vía institucional, a través del mail, y después hicimos seguimientos por llamados telefónicos, y luego hicimos difusión por las redes, pero podían responder únicamente talleristas de ESI, docentes con horas de ESI, o equipo directivo en los casos en donde no hubiera talleristas de ESI. Y nos hemos encontrado con varios casos también en donde al momento de responder la encuesta, la escuela no contaba con talerista de ESI. Eso habla de un vacío, digamos, institucional con respecto a una función que es muy clara. También nos encontramos con muchos docentes que imparten otros contenidos, principalmente vinculados a biología, por ejemplo, o a las ciencias sociales, y también son talleristas de ESI. ¿Qué, uh-huh, qué dato nos da esto? Y bueno, que no tienen un rol exclusivamente como talleristas o como referentes de la ESI en la escuela, sino que también tienen otras tareas y tienen otras funciones. Entonces, eso también nos habla de una falta de especificidad para abordar la ESI en la escuela y de una sobrecarga laboral, nuevamente lo digo, de estas docentes que asumen esta doble tarea, ¿no?
Y lo imagino que los chicos poco pueden tener de referente a una persona que no la ven casi nunca en la escuela.
También.
Y una pregunta que me surge y que ha pasado mucho durante la pandemia ha sido el reclamo de las y los estudiantes con el tema de los suicidios. ¿Se ve reflejado en la encuesta ese pedido de los chicos de ser escuchados?
Mira, nosotros trabajamos datos de colectivos de juventudes y del observatorio que ahora que sí nos ven, ¿no? Que son encuestas nacionales que se hicieron específicamente. Acá trabajamos con docentes y talleristas, no trabajamos a partir de los suicidios, pero entendemos de que hay una vinculación directa. Digamos, la ESI no solamente métodos anticonceptivos y prevención de embarazo o ETS. Entendemos de que hay un abordaje integral de la ESI que no se logra implementar y que la consecuencia directa tiene que ver con estas formas de afrontar los problemas que deciden y que toman los estudiantes a la hora de los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, sí encontramos, por ejemplo, en algunos estudios nacionales que hablan de esto, ¿no? Que solo el 2% de los adolescentes reciben ESI en distintas materias y que en muchos casos no conocen a quién consultar o en quién confiar para acudir frente a situaciones diversas de violencia, ¿no? Entonces, esto nos habla, ¿no? También el observatorio, ahora que sí nos ven, para el año 2020 sacó datos sobre las situaciones que enfrentaron los adolescentes, que esta fue respondida por adolescentes, ¿no? Que decían, bueno, que en muchos casos, digamos, de violencia en el ámbito escolar, lo que sucedía es que el 58% de los casos de acoso, el agresor continuaba acosando, digamos, a la víctima, porque no se tomaban medidas al respecto. Nosotros, si bien hemos tomado estos datos, porque los hemos referenciado, digamos, en el informe, y son importantes, porque también hablan de la voz de las y los estudiantes, que ojalá en algún momento futuro se pueda hacer un relevamiento con los las pibas, digamos, que son quienes tienen que dar las demandas de lo que necesitan también, ¿no? Uh-huh. En este caso hemos trabajado con docentes, pero digo, hay que empezar a conjugar datos de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa justamente para poder dar soluciones concretas a las necesidades que se están llevando la vida de los y las pibas dentro de las escuelas y fuera de las escuelas también, digamos, y que la ESIC tiene la posibilidad de ser una herramienta para atacar a estas problemáticas de forma directa y efectiva, seguramente, digamos, porque el hecho de tener en la escuela una referenta o un referente a quien acudir, una cara conocida para pedir ayuda, evitaría muchísimas situaciones que lamentablemente hoy son parte de una consecuencia de un vacío institucional, sin lugar a dudas.
Y ahora, una vez que tienen el relevamiento en la mano, ¿cómo sigue esto? ¿Se va a presentar en la DGE?
Ya ha sido presentado, la DGE no ha recibido de una forma positiva los datos, y bueno, estamos a la espera de respuestas. La verdad es que el sindicato ha presentado estos datos de forma pública, hemos tenido muchísimas repercusiones, y bueno, y ahora lo que sigue es ver qué se hace al respecto, porque ahora que están estos datos hay que tomar medidas. Y esperamos que así sea, digamos, la mayor intención de este relevamiento, ¿no? Poder servir para la toma de decisiones a futuro.
Bueno, esperemos que así sea y, bueno, ojalá. Seguiremos en comunicación para que nos sigas informando cómo va esto y la importancia siempre de la importancia de ESI en todos los ámbitos y bueno, y es una lucha que tenemos que seguir llevando adelante.
Sin lugar a dudas. Bueno, Ale, agradecer nuevamente el espacio y que siempre están tan presentes, digamos, de la radio en cada una de las luchas sociales que se dan desde los distintos espacios de batalla. Así que, bueno, agradecer infinitamente su compromiso.
Bueno, muchas gracias.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.